Muy buenas, bienvenidos. Estamos aquí en directo en Diablo Next. Hacía ya un par de semanitas que estábamos por ahí perdidos. No, he tenido una semana bastante complicada, sobre todo los domingos. Pero bueno, estamos aquí de nuevo. Vamos a ver esas noticias de Diablo de estas últimas dos semanas o tres semanas. Yo qué sé. ¿Cuándo fue la última vez, Cabrice, que hablamos? Hacía tiempo, ¿no?
Antes de la BlizzCon, ¿no?
No, hicimos tú y yo en directo. Hicimos tú y yo en directo.
Ah, bueno, dentro de la BlizzCon, claro.
No, después.
Sí.
No te acuerdas ya. Después de no la BlizzCon.
No me acuerdo. Bueno, mi mente se quedó en la BlizzCon allí, ya no he vuelto.
Ya no has vuelto. Bueno, Cabrice, bienvenido una vez más aquí. ¿Qué tal?
Muy buena, muy buena. Muy bien, muy bien.
Y tengo un nuevo invitado, especial, Flysen, que además está en su canal en directo, así que podéis verlo en su canal. ¿Qué tal, Flysen? Bienvenido.
Hola, muy buenas. Pues muy bien, un poquito nervioso, pero bien.
No pasa nada. Flysen, de hecho, voy a dejar aquí el enlace a su canal de Twitch, suscribíos y seguidle porque haces directos en Twitch y cuéntanos un poco cómo haces tus contenidos.
Pues la verdad que tampoco nada del otro mundo, o sea, soy un tío bastante tranquilo, alguna vez me tilteo quizá, pero bueno, poca cosa. Sin más, no sé, tenemos una comunidad chiquita, pero somos gente muy maja y bueno, no sé, nos intentamos ayudar un poco. Tampoco es que intente traer un contenido súper didáctico, en el sentido de que suelo revivir un poco de estas builds más metas, intentar buscar las builds que se juegan un poquito menos, quizá. Pues también intentar traer algo distinto. Y realmente, poca cosilla más te puedo decir, la verdad. No sé.
¿Cuánto tiempo llevas jugando a Diablo 4?
¿O a Diablo? Diablo 4 no desde. Sé. Diablo 4 desde las betas. Uh-huh. A Diablo desde que tengo casi uso de razón.
Sí.
No, a Diablo empecé a jugar con 11 añitos, creo, a Diablo 2, lo caté por primera vez, 11, 12 años. Y desde entonces ya me endrogó, la verdad.
Yo creo que también empecé cuando estaba en el instituto, una cosa así. ¿Tú, Cabrice, cuando tú empezaste en Diablo 2 también?
Con 12 empecé.
¿Con 12? Pues no, somos de la misma quinta todos. Y desde entonces, pues, ¿he jugado también Diablo 3, Flysen?
Sí, Diablo 3 he jugado muy poquito, realmente, en comparación. O sea, es de los Diablos numerados. Bueno, el 1 apenas lo he jugado, la verdad, lo hay que decir. Porque el 1 ya cuando lo probé, pues muchos años después de haber jugado Diablo 2, y se me hizo muy tosco, lo hay que decirlo. Y el 1 lo he jugado muy poquito, pero luego, después del 1, el 3 es el que menos he jugado.
Pues, ¿y jugaste poquito. Resurrected en su época? Bueno, su época.
Sí,
sigue siendo su
Resurrected,
época.
Resurrected, de hecho, lo jugué cuando salió tal. Cuando ya salieron las betas de este juego, ya me moné tanto y ya solo quería jugar Diablo. Y estuve jugando el Resurrected parte de temporadas también.
Cabrice, ¿qué está pasando con Resurrected?
Nada, no está pasando nada, literalmente.
Literalmente.
No está pasando nada. Está ahí en un cajón metido y. Yo creo que lo tienen como en una vitrina, ¿no? En plan, mira qué bonito, mira qué bien no salió, pero no lo toques, no lo vayas a estropear. Y ahí lo tienen.
Por si alguien se pregunta, el año pasado, en Navidades, estas últimas dos semanas, hicieron un eventillo, cada día había una cosa distinta. Y ya veremos si este año sale también. Yo me imagino que sí, porque al menos Cabrice, me dirás tú, fue muy bien recibido, ¿no?
Sí, estuvo súper divertido, sobre todo la... cuando había más oro, también había descuento en los vendedores, y ahora con los descuentos se podía, digamos, comprar en la jugada arriesgada infinitamente. Había un par de cosas locas que pasaron, que la verdad que estuvo muy divertido. No sé si lo harán este año otra vez, aún no sabemos nada oficial, o si será lo mismo o habrá otra cosa, veremos, pero, hombre, mínimo eso, que ya lo tengan programado y que le den a replay, como quien dice, que algo, ¿no? Algo que lleve a la gente de vuelta a Diablo 2, que hay mucha gente que sigue jugando a pesar de ello, a pesar de no haber contenido.
Dame un segundo, Creslo, gracias por la suscripción de 3 meses además, así que esperamos verte por aquí estos 3 meses o más. Bueno, Flysen, ¿algo más que quieres decir o empezamos?
No, en principio la verdad que
bueno,
no se me ocurre.
Pues vamos a hablar de las novedades de estas últimas 2 o 3 semanas, sobre todo de la charla junto al fuego y de a ver qué nos dice Cabrice, cuál es la mejor build para hacer. Así que piénsatelo, Cabrice, que empezamos ya.
Creía que solo eran historias, pero tío Deckard tenía razón. Diablo vuelve. Para móviles.
Esto no tiene ningún sentido.
podría salir esto. Aquí. Antes de empezar con Diablo 4, quiero repasar muy rápidamente los otros dos juegos de Diablo que están en activo. Primero Immortal, porque Immortal, aunque tiene la mala fama y todo eso, no, ¿cuál es tu opinión de Immortal, Flysen, antes de empezar?
A mí me gustó, realmente. Creo que la campaña está muy... O sea, parece un juego gratuito, se merece una probada por lo menos. Sí, es verdad que tiene esa fama, que es realmente cierta, ¿no? Realmente cierta, del pay to win. Uh-huh. Es bestial, pero yo es un juego que jugué y me lo disfruté bastante. Sí, es verdad que el contenido en game igual te obliga, sobre todo si quieres hacer algo de PvP o algo de guerra de clanes de esta, a pasar por caja, que también te digo que igual obligatorio tampoco es. No sé a día de hoy cómo estará, pero a mí me gustó y es un juego que recomiendo a la gente que lo juegue, sobre todo eso, si tienes cariño a Diablo 2, Diablo 3, ¿no? Como están entre los dos, tiene guiños a ambos juegos, a mí me gustó el juego. Y sobre todo poder jugar en el metro mientras vas a currar o en el autobús, me parece que es cojonudo.
Estoy completamente de acuerdo. De hecho, las últimas misiones de la campaña te llevan a contar la historia de Diablo 1 y cómo todo aquello del Rey Esqueleto, bueno, Rey Leoric. Muy interesante. El caso es que esta semana va a salir, bueno, esta semana no, el día 14, creo que es en dos semanas todavía, el parche gordo de diciembre, que va a añadir una zona nueva, que esta vez se va al cráter de Read, otra vez otra conexión con Diablo 2. Y además va a traer una especie de mascotas, que hay peleas de mascotas, una cosa así un poco extraña, pero al menos quería dejarlo ahí diciendo que el 7 de diciembre hay una anticipación y creo que es el 14 cuando sale el parche concreto. Así que yo tengo muchas ganas de ver esa zona, a ver si hay alguna conexión así también muy directa con Diablo 2. Y tengo ganas de ver qué se inventa con estas mascotas. Y una cosa que ya he dicho muchas veces, y ya que estás tú aquí por primera vez, Flysen, Diablo Immortal a mí me parece que es un poco el laboratorio de cosas que pueden funcionar en juegos de Diablo. De hecho, ha habido un modo Battle Royale, ha habido un modo de... Bueno, se ha repetido muchas veces, el que... el Metroidvania, esto que te mueres y tienes que volver a empezar.
Sí. Sí,
¿cómo se llama?
Sí, roguelike.
Eso, roguelike. Eso.
Sí, ese me gustó mucho, de hecho.
Ha habido muchos experimentos de este estilo que quizá de alguna manera luego se trasladen a Diablo 4. Y obviamente esas cosas cambiarán, no es el mismo público, pero sí. ¿A ti qué te parece esta forma de experimentar en Immortal?
Mira, no había pensado, pero sí, creo que tienes razón. O sea, me gusta que puedan probar formas de jugabilidad distintas, sí. La verdad que, a mí ya te digo, el modo roguelike, yo es que llevo bastante sin jugar a Diablo Immortal, la verdad, lo dejé hace pues casi un año ya, posiblemente más de un año. Entonces, las últimas actualizaciones y tal, estoy muy desconectado, pero el modo roguelike es una de las pocas cosas, yo de lo último que jugué, yo creo, lo último que metieron cuando yo estaba era el modo este como de que tenías tu castillo y tenías unas oleadas también, no recuerdo muy bien cómo iba. Sí. Que tenías que hacer con la party y tal, pero el modo roguelike, que fue el anterior que jugué a eso, me gustó bastante, me pareció muy, muy entretenido tener que probar, ir eligiendo qué mejorar y tal, no sé.
Exacto. Además, eso es lo que era Diablo 1. La gente no se acuerda, pero Diablo 1 solo tenías una vida. Si morías, tenías que volver a empezar. Entre comillas, empezar, porque tenías tu personaje, en fin. Pero era el mismo estilo. El Diablo 1 se concibió con un juego de tipo roguelike. Pero bueno, y luego tenemos ahora esto de especie de mascotas, peleas de mascotas, que parece muy WoW, porque en WoW también han metido cosas de este estilo, y ya veremos cómo encaja. Lo que sí que digo, Cabrice, que al menos no haya pesca en Diablo 4, ¿no?
No, en Diablo 4 no. En Diablo Immortal me parece perfecto que prueben todo lo que quieran. De hecho, me interesa entrar a probar ese tema de las mascotas y demás. ¿Sí? Seguramente entre a verlo. Pero no veo lo de las mascotas. En Diablo 4, por ejemplo, no lo veo.
En Diablo 3 había mascotas. Hacían nada, pero recogían el oro.
A la vista ya me chirrían.
¿Sí?
Es decir, no es por funciones. Las mascotas pueden tener unas funciones espectaculares de cara al gameplay, pero visualmente, para mí, se lo cargan. En plan... por lo menos las que he visto de Diablo Inmortal, a mí me metes esas mascotas en Diablo 4 y me saca del juego, no me pega con lo que está pasando. Es más por tema artístico que por tema de gameplay, que seguro que es súper divertido. No sé si me explico.
Sí. En Diablo 3 encaja muy bien porque es todo mucho más mágico, ¿no? Y aquí... ¿Tú cómo lo ves, Flysen? ¿Crees que mascotas les encajarían? Porque en la expansión se rumorea mascotas también.
Ajá. A ver, vendrían como churros, eso seguro. Eso partamos de esa base, ¿no? Y a Blizzard el dinero, pues
claro, luego los skins, todo esto la tienda.
Claro. Yo creo que si están bien, o sea, un bicho esquelético ahí que te siga, o sea, si van a ser mascotas cookie, yo también me caigo de ese barco. Si van a ser mascotas que no desentonen con la ambientación del juego, pues yo qué sé, un bicho sangriento ahí, peludo, extraño, que vaya con el druida, o yo qué sé, un huevo, ¿no? Un esqueleto chiquitico para el nigromante, ¿no? Se pueden quedar muy, muy bien. Habrá que ver, habrá que ver.
Bueno, ¿quién te iba a decir que la mochila esta, que vamos ahí un cachorro dormido, iba a encajar en Diablo? Si te lo dicen, te dicen, oye, vamos a poner mochila, y llevas ahí un cachorrillo. Dices, pero esto que me estás contando.
Yo de decir que me acabé comprando el cabritillo. Es que es muy mono. El cabritillo del nigromante es demasiado mono, lo siento.
El Baphomet es muy chulo, tío. Yo porque todavía no he jugado nigromante así. O sea, he jugado, pero no a tanto nivel, tanto tiempo como para decir, me voy a comprar el Baphomet. Sí, pero si no, hubiera caído 100% porque está muy burrado.
Justo estoy diciendo que no quiero mascotas cookies, pero es que se ganó mi corazón.
Claro, es eso. Es que lo encajen bien. Yo, por ejemplo, también lo hablamos, que me daba mucho miedo lo del... Que luego lo hablaremos más en detalle, ¿no? Lo del evento de Navidad. Porque me daba terror ver un arbolito con bolas y cosas así, ¿sabes? Que no encajan dentro del mundo del santuario. Sin embargo, el evento que han metido es una festividad, pero está muy bien integrada. Mientras que lo hagan así, perfecto. Pero no, por ejemplo, lo que he visto de Diablo Inmortal no me pegaría. Pero vamos, yo creo que en eso podemos estar tranquilos porque todo lo que están haciendo lo están adaptando muy bien.
Bueno, ya veremos cómo evoluciona. Luego hablamos un poco al final de esta encuesta extraña y esos rumores. Pero mientras tanto, para terminar Inmortal, el parche llega el día 14, parche gordo, de los que vale la pena jugar, porque hay historia, hay trama y todo va avanzando. Y entre ellos, pues un sistema de mascotas, que además parece que van a luchar entre ellas, no está muy claro. Pero esto en Inmortal. Como segunda noticia secundaria, está el PTR, que empieza también el día 5, de Diablo 3, de parche 2.7.7, y este parche, que es de temporada 30, ya no hay temporadas nuevas, lo hemos hablado otras veces, o con temáticas nuevas, trae las últimas dos temporadas, lo que tenían, el altar de ritos y las visiones de enemistad, las tienen como características permanentes. No se sabe aún cuál es la temática de la temporada, y luego es una serie grande de cambios de balance. Ya, yo creo que, ya lo he dicho alguna vez, pero creo que cada vez más, de cara a dejar el juego ya para siempre, básicamente, y quitarle el desarrollo a menos que haya algún problema muy gordo. Y no sé si queréis añadir algo de esto, creo que no es el tema de hoy, pero bueno, sigue Diablo 3 en desarrollo y debe haber el becario o medio becario ahora. Hay medio becario en Diablo 2 Resurrected, ¿no, Cabrice? Hay becario y medio en Diablo 3.
Diría que un cuarto de becario, ¿eh?
Un cuarto de becario. O sea,
hay alguien que mira y le cambia la fecha al post de la nueva temporada. La nueva temporada. Es decir, entra en el PSD, cambia temporada 4 por temporada 5, cambia la fecha de una por la de otra y lo vuelve a mandar. Exactamente igual.
Hasta 3 o 4 meses después. Y bueno, si empieza la temporada de Diablo 3, la de Diablo 2, ¿tú qué crees? ¿Que también estará ya cerca o...? ¿Cómo es?
No me acuerdo, no me acuerdo ahora de memoria cuándo empezó.
Empezó en septiembre,
pero
creo.
Deberían ser unos 4 meses, así que para enero por ahí, ¿no?
Porque sí que las querían sincronizar. Yo creo que las de Diablo 4 son siempre 3 meses y las otras igual te empiezan a ser 3 meses siempre. No sé.
Yo no las haría coincidir.
No coincidir, pero siempre coincidir, por ejemplo, a mitad de temporada de Diablo 4 empieza la de Diablo 3. A final de la temporada empieza la de Diablo 2, así que nunca coincidan los principios. No sé cómo lo querrán hacer.
Pues ni idea, veremos. A ver, noticias tienen que dar en el próximo mes.
Mira,
de hecho,
lo estoy leyendo aquí. Diablo 3 pone cada 3 meses. Pone más o menos, pero yo creo que será todo en base a Diablo 4, lo que quiero decir. Diablo 4 marcará el ritmo del resto de las temporadas. Que no me parece mal ese juego principal, obviamente. Y Morta, pues va a su rollo. En fin, vamos a hablar de Diablo 4, que es a lo que hemos venido, así que... Hacemos una transición y seguimos.
Lora, pásame el bicarbonato. He vuelto a hacer las tres comidas del día de golpe. Buen trabajo, Oradrim.
Y tenemos que empezar un poco atrás, casi 20 días atrás, porque no llevábamos haciendo directos en un buen rato. El cambio que hubo de que incrementaron el acero viviente en las mareas infernales, ¿os acordáis, no? Aquello, de los problemas que sí. Había para invocar a Duriel, en fin, las mareas. Y ahora que van a mejorar las mareas, todavía va a ser mejor aún. Pero bueno, el cambio fue de lo que antes daban, creo que eran 3, sí. Antes daban 3, ahora dan 5 en los cofres estos especiales. Y además uno en el resto, no en los pequeñitos. Sí. Y a mí me surgió la pregunta, si lo que te interesa es un poco todo, ¿vale más la pena coger los pequeñitos que ir solo por el grande? ¿Tú qué opinas, Flyson?
Yo la verdad que cuando los estaba haciendo, quemamos rápidamente los de 300 y luego abrimos los de 75, todos los que podamos, pero pues, como realmente luego los objetos que te van a salir ahí suelen ser una castaña, básicamente al final sacas
algo de experiencia, ¿no?
Sí, eso sí, a ver, sí, cuando estás leveleando sí que están muy bien. Además que la marea aporta buena experiencia porque matas tantos bichos.
Pero... Además que también yo creo que retiene un poco a la gente, ¿no? El hecho de, bueno, ya he abierto los que podía. Imagínate todavía que acaban ahora en punto.
Sí.
Y ya, y no hay rotación. Y ya he abierto los dos, voy a intentar sacar un poco más, aunque sea un ritmo más lento, pero tengo oportunidad de sacar más. No me tengo que esperar a la siguiente.
Totalmente, sí. Bueno, antes abrías eso, lo que dices. Abría los dos, no hay más, pues me piro. Ya habías estado en la marea 20 minutos.
Sí. Y se ve más gente, ¿no? Es un poco más, una partida más completa. Sí. No es solo ayuda por el acero, sino tiene más cosas interesantes.
Ahora ve con esto de que eso, a ver cómo, porque yo no sé si será ahora demasiado, ¿no?
Claro, déjame, ya que estamos hablando de esto, a partir de la temporada 3, todavía no, pero a partir de la temporada 3 van a ser cada hora. Además, a las horas en punto. Y luego 5 minutitos de descanso, no sé. Pero todas las horas va a haber una marea, ya no tienes que esperarte, ya no tienes que buscar un calendario de eventos ni nada. El bot de eventos que tengo en el Discord va a ser inútil, porque sabes que siempre está activa.
Va a haber marea permanente, es que de esto no me enteré.
Marea cada hora, empezando la hora en punto, con lo cual no hay rotación.
Claro.
Y no es eso de, bueno, empiezan 15 minutos, tengo que cambiar los cofres, porque van a ser en otro sitio.
A ver, yo lo veo súper bien, sobre todo por la gente que tenga menos tiempo para jugar, porque...
Sí.
Tienes poco tiempo para jugar y no te coincide, tal, tienes que estar... Pues, no sé, yo todas esas cosas las veo positivas, la verdad.
¿A ti qué te parece, Cabricia?
A ver, es verdad que no va a haber rotación. Entonces a lo mejor ya no es tanto, porque si no va a haber rotación de cofre...
Pero todas las horas no tienes. Es... Lo que no tienes es dos en la misma hora.
Claro, me refiero a que hay rotación de cofre dentro de la hora en la que estás jugando. O sea, tú cuando la hora... Claro,
se te quedan las... Tienes que volver a empezar desde cero en cada hora nueva.
Efectivamente. Claro, por eso digo que a lo mejor no es tanto como parecía. Yo pensaba... Porque no sabía que lo iban a hacer coincidir en cada hora en punto. Creía que iba a hacer 55 minutos, luego cambia. Y a lo mejor no era en punto. Entonces hay constantemente rotación de cofre en todas las horas. Pero si es así, a lo mejor es verdad que está bien. Hay todas las horas, pero hay menos cofres grandes cada hora.
Claro, igual una por la otra, ¿no?
Claro, también está bien que no puedas estar 24/7, ¿no? Farmeando los cofres. O sea, lo veo bien, realmente. Que diga, venga, media horita abro los dos cofres o tres que haya y me voy a hacer otras cosas mientras.
Exacto.
Hasta la siguiente.
Y puedes entrar en cualquier momento de la marea, a menos que te queden 5 minutos. Claro. Debería darte tiempo.
Sí.
Y siempre tienes esa actividad disponible. Es algo que se criticaba, es el material este que necesitas para Duriel, que no lo puedes sacar siempre. Y si no te coincide cuando entras a jugar, pues oye, mala suerte. Que muchas veces lo que pasaba con el jefe del mundo, cuando eran cada 6 horas, siempre eran las mismas horas. Un desastre. Ahora mucho mejor. Y parece que van por ahí los tiros, ¿no? Al principio parece que las cosas están como mucho más controladas o más, no sé, difíciles de acceder y ahora están haciéndolo un poco más accesible todo esto.
Yo creo que sí, que al principio, a ver, ellos intentaron... Tuvieron una desincronización, digamos, en casualizamos el juego en cuanto a gameplay.
Sí.
pero luego las actividades están muy regidas por lo que suele ser un juego que te obliga a estar y a farmear y a, ¿sabes? Entonces como que no casaba una cosa con la otra. Uh-huh. Y han dicho, bueno, si el gameplay es casual, vamos a hacer las actividades que sean un poco más casual también y que todo el mundo pueda acceder a ellas, aunque den un poco menos de materiales o un poco menos de recompensa para que los que están 24/7 no se sobrecarguen de materiales, pero vamos, que aún así lo harán. Yo he visto inventarios de gente en los que las 5 pestañas del alijo solo tienen cristales y huevos, no tienen más nada, solo para abrir Durian.
Bueno, y hablando de jefes, hace unos días actualicé la guía de objetos de cada jefe. Y al tener ahí una. Bueno, dejo el enlace aquí en el chat, porque creo que era bastante chula.
La tengo un favorito ya.
Te sale aquí la descripción de cada objeto. Esto viene de Wonhead, pero bueno, yo creo que queda bastante bien. Y aquí al final tenéis a Duriel. Y tenéis un poco lo que necesitas en cada uno de estos jefes. Bueno, siguiendo, lo que tengo aquí antes de hablar de la charla junto al fuego y de todos esos detalles es del parche este que va a salir el martes, el día 5. El martes, ¿no?
Sí.
Donde básicamente el cambio importante es lo del matadero, decir, pero el otro es que menos mal que han inventado la experiencia de los glifos, porque como es tan aburrido ahora mismo hacer mazmorras de pesadilla comparado con lo divertido que es hacer otras cosas, pues, y me ha pasado a mí, que llego a nivel 100 y tenía un glifo a nivel alto y ya está, porque estaba haciendo otras cosas que eran más divertidas. No sé, Plaisen, ¿a ti te ha pasado también esto esta vez?
Sí. Totalmente. Sí, es verdad que ya no se pone las pilas ya y se pone a subirlo, pero sí, totalmente. Incluso te diría de ninguno al 21, nivel 100, y tenerlos al 15, pero ninguno al 21.
El 21 es que sí, duele, ¿eh? A veces. Sobre todo la experiencia anterior. Ahora, bueno, si estás llegando a fallas nivel 100, es casi un 60% más de experiencia, que está muy bien.
Hay que hacerlo, ¿eh? Uno por lo menos tiene que estar al nivel 21 porque es de las cosas que pide el diario y hay que hacer el diario.
Claro. Ahí se nota.
Yo no tengo ninguno, por cierto, voy a encontrarlo.
No,
tengo todo al 15, igual que Flysen. Todo al 15 para que me den el rango y listo.
¿Cuánta es la diferencia de poder hay entre el 15 y el 21 de todas formas?
No sé decírtelo de cabeza, pero...
Hombre, hay bastante, realmente. ¿Sí? No sé tampoco decirte de cabeza, pero...
Son 6 niveles, al final es...
Sobre todo el típico glifo que te pide fuerza y vas con el bárbaro y sacas 75 de fuerza, al final es muchísimo, ¿no? El multiplicador. Mm. Aunque haya un diferencia luego de 2%, pero claro, ya estamos hablando de muchos puntos.
Bueno, pues un empujoncillo aquí a los glifos, sobre todo a los de a las fallas, a las mazmorras de más alto nivel. Al principio no tanto, pero si estáis haciendo más del 75 debería notarse bastante, 50% más rápido. Así que un cambio muy muy bienvenido. Y el otro que quería comentar, porque me afecta a mí muchísimo, y no sé por qué, es... A ver si lo encuentro... Este. Oh, el que parpadea las descripciones cuando pones el ratón encima.
Wow.
¿Os pasa? A mí me pasa, pero es exagerado.
A mí empecé no, pero me hice con una Rogue Ally hace un mes y es imposible comprobar qué objetos equiparme de cuando juego de la Rogue Ally porque parpadea constantemente. Sí. En PC no me pasa.
Yo no me he fijado tampoco en eso.
Bueno, si no te has fijado no te pasa, porque es exagerado.
Es incomodísimo, sí. Además que estás comparando el objeto, te parpadea, tienes que volver a bajar otra vez la descripción. Sí. Es horrible.
Bueno, yo creo que para mí esos son los dos cambios así un poco más... Bueno, sobre todo de los glifos, pero este tengo muchas ganas. A ver cuándo sale el martes, porque creo que ya lo han intentado arreglar alguna vez y no ha terminado de arreglarse. ¿Algo más del parche que os ha llamado la atención? Si lo habéis leído.
A mí me llamó también que los ataques de Uber Lilith... que de pinchos que no están muy bien marcados. Hay veces que los esquivas aleatoriamente. Si no tienes una build que one-shotea a Uber Lilith y no te puedas esquipear la primera fase, esos ataques de pinchos son muy puñeteros porque están bastante mal marcados y creo que los sabían que los iban a arreglar también o algo así ponía.
Dice que se ha arrojado un error. El primer ataque desde arriba tuviese una cadencia irregular y no mostrase un indicador de proyectil inminente. Ese es el... ¿Qué dices?
Creo que puede estar bien si hacen que se pueda prever dónde va a caer el ataque, porque es que hasta ahora era un poco aleatorio, yo creo.
Ah, y lo del anillo de Barsan, que salían sacros en lugar de ancestrales, también ha pasado mucha gente. Estos dos sí que son más interesantes. Y lo de que las gemas aparecían en los jefes de mundo, por ejemplo, en algunos sitios, en vez de fragmentos. En fin, seguro que todo el mundo lo ha pasado alguna vez.
Sí.
En este parche iba también lo de que el que entra a Duriel se quede como en una dimensión distinta, o era en el próximo.
Me suena haberlo leído, sí. Yo es que a mí, a mí ese error no me ha pasado nunca, pero...
A mí me ha pasado las últimas veces.
Este, ¿no? No. Este no es, ¿no?
No, no. Es que hay un error que cuando llevas 4 o 5 runes de Duriel, aleatoriamente uno del grupo entra con una dimensión distinta.
Sí, que lo ves en el minimapa, ¿no?
En el minimapa ves que hay 4 personas, pero luego en el mapa solo hay 3.
Entonces sí me ha pasado.
Y el otro está solo.
Ha pasado un par de veces, así, sí.
Y tienes que salir a la ciudad por un portal.
Puede que sea esto, pero está escrito de una forma que no parece que es eso. Que Duriel no apareciese cuando el jugador volvía a entrar en la arena al jefe tras reaparecer. Es una cosa extraña, pero yo creo que es esto.
Claro, a lo mejor no aparece para el que está solo, ¿no?
Eso es, sí.
Claro.
Uh-huh. Bueno, pues...
A ver si comprobaré esta, no sé si se ha corregido
esto. Esto es el martes. Este es el parche del martes.
Ah, el martes entra. Vale.
Sí, el día 5. Y con esto viene el matadero de Cir. Pero antes de entrar al matadero de Cir, vamos a hablar de el resumen de la charla junto al fuego. ¿La viste en directo? Pregunta. Flysen.
Sí.
Sí.
Lo que pasa es que mi inglés es un poco así, ¿no? De Leganés. Y me cuesta un poco, pero.
Y Cabrice me ha dicho que tú no la viste, pero sí que estás al día, ¿no?
Yo la vi, o sea, acabó y la vi. Es que a mí cuando empezó, me pilló trabajando, entonces cuando acabé de trabajar me la puse desde el principio. Pero sí la he visto.
¿Qué te pareció la camiseta? Hay que hacerse una de daño en los martes.
Brutal.
¿No?
Brutal.
Daño aumentado los martes.
En español, total.
Está bien, guapa, sí.
Dijeron que la habían hecho a última hora y que no tenían. Pero oye, yo la veo, que la van a poner a la venta algún día.
Y la
chaquetilla.
Está bien chula también. La chaquetilla esa que me llevan siempre está muy chula.
Esas las venden, esa sí.
Sí.
Pero creo que son 80 euros, una cosa así.
Sí, ¿no? No. Más.
¿Más?
Yo fui en la BlizzCon a verlo y eran 120 pelotes cada chaquetita. Hostia.
Y encima aquí con los gastos de envío ya.
La
locura, la broma será máxima.
Yo no me la compré estando allí, que me iba a ahorrar los gastos de envío. ni en la vida.
O te lo pararán en aduanas, posiblemente, en fin.
Esto es diablo que es satánico.
Increíble.
Bueno, esto es un poco el resumen, no está ni en el orden en el que lo contaron. Pero empezaron hablando de... Bueno, tengo aquí. Empezaron hablando del matadero, es decir, que empieza este martes con el parche este que viene. Y ahora lo vemos un poco más en profundidad. A ver qué es y cómo va a ser. Pero son una especie de fallas, como en Diablo 3, que se tienen que completar en un tiempo concreto. Tienes hasta 10 minutos. Y al final, en vez de llegar a un jefe, lo que se invoca son tres buscadores de sangre como jefes finales. Y estuvieron jugando en directo y tengo el vídeo que hiciste de Gabriche para ponerlo ahora luego. Pero seguimos porque está lo del glifo nuevo, más experiencia. Quiero pasar a lo del solsticio, esto. Solsticio de infierno que empieza un poquito más tarde, el día 12, que es el martes de la semana siguiente a este parche. Y no hay nada nuevo, ¿no? En realidad en esto, Gabrice, es lo mismo que ya dijeron. Hay un NPC que te da una misión, un bardo. De hecho, creo que vi una foto.
El bardo me ha molado a tope.
Sí.
El bardo me ha molado a tope. La gente empezó en el chat con la broma de que la próxima clase es un bardo. Y digo, si... sé que es cachondeo de la gente en el chat, pero si lo fuera, olvidaos de ver ningún otro personaje en mi...
Solo bardos.
En mi canal, porque yo soy main bardo en cada juego que haya un bardo.
Estaré bien guapo, la verdad.
Lo que pasa es que no encaja en Diablo porque está pensado para hacer un juego en el que todos los personajes hacen todo. Y el bardo, por definición, es un personaje de apoyo, que no haría todo el contenido, no tiene como hacer daño así en gran cantidad. Sería un poco raro.
Pues este evento empieza el día 12 y no sé si dicen la fecha final. Sí, del 2 al 2 de enero, donde hay unos eventillos solo en las cimas fracturadas, lo cual está muy bien, porque es donde toca. Esto no tendría mucho sentido en otro sitio. Y además le da también al mundo un poco más de interés, ¿no? De de lore, de algo de cultura que solo pasa en esa zona. Uh-huh. Y a mí me gusta que hayan estos tipos de eventos, espero que salgan más. Ahí es una serie de misiones también, y hay un jefe final que es la Caperuza Roja, no sé cómo lo han traducido. El horror de la Caperuza Roja he puesto yo, pero no sé si es lo oficial. Y habrá cosméticos, habrá un nuevo rasgo legendario, que me parece muy curioso, y un nuevo elixir que dice 10% de experiencia, pero bueno, estamos todos al 100%, ¿qué más da? Pero lo más curioso es que aunque el rasgo se queda tras el evento, ya no se podrá conseguir después del evento. Y no tenemos ni idea de qué tipo de rasgo es. Espero que esto no sea algo demasiado... ¿Será algún rasgo tonto, tú, Cabrice?
Así un rasgo... es muy loco. O sea, es muy loco porque si es un rasgo que habilite piensa que esas builds solo las van a tener habilitadas en adelante los que hayan estado en el evento. Es cierto que después ese rasgo pasa al Reino Eterno y en la siguiente temporada ese rasgo no estará. Entonces, realmente tienes un rasgo exclusivo en el Reino Eterno, no durante la temporada 3. Así que a lo mismo no afecta tanto.
Pero será un rasgo tonto, así, un poco de broma, que no sea bueno, pero que sea gracioso. Yo qué sé, en Diablo 3, por ejemplo, había un arco que luego lo cambiaron, que disparaba pollos en vez de flechas. Era una tontería y no hacía ni más daño ni nada. Simplemente salía pollo. ¡Pac! Y ya está. Era gracioso. Y había otro que chillaba. Una daga que de vez en cuando hacía un chillido. Y ya está.
No sé. Pues no estaría mal que las bolitas de la hechicera de rayos sean bolas de...
Bolas de nieve. De
reina, ¿no?
Por ejemplo. Nieve.
También.
Claro, cambia una habilidad por un efecto de nieve.
Una chorradita así puede estar graciosa.
Que claro, te quita un rasgo.
Te quita un poder, claro.
Te quita un poder, pero por la coña. Que,
sí, también te digo que la coña igual hace gracia el primer día. Luego cuando veas que todo el mundo lo lleva y te sature, bueno, eso ya veremos.
Pero ya te ha hecho volver, te ha hecho buscar ese rasgo, te ha hecho poner... Ya te has pasado unas horas jugando solo para la tontería. Y yo creo que es suficiente, no necesitas más.
Sí, sí. Bueno, no se sabe nada del rasgo.
No se sabe nada. Pero bueno, el rasgo estará ahí, los objetos se quedan y luego desaparece. Y el elixir nuevo, que dice un 10% de experiencia, imagino que también hará otra cosa. ¿No? No sé qué esperar ahí también. Persistencia al frío, 200%, no sé. Algo de invierno.
Puede ser, tendría sentido.
Que tampoco es algo demasiado especial, pero por tenerlo como tontería...
O contra hombres cabra específicamente o algo de eso.
Contra hombres cabra congelados los martes. Imagínate que ponen uno que es daño los martes. Elixir de daño los martes.
No, que el rasgo.
El rasgo que es 100% más de daño los martes. Hostia, esta sería buenísimo. Brutal. Sería buenísimo.
Todos los martes colas para loguear a Diablo 4.
Bueno, tienes ahí una pregunta en el chat, Cabrice, yo la voy a ignorar, pero bueno, sigo. Temporada 3, que es lo que hemos hablado antes de las mareas infernales, que serán cada hora y duran 55 minutos. Y esto será ya a partir del 24 de enero, creo que es cuando está fechada la temporada 3, 27, creo que es el 24.
A ver.
El 23 acaba la 2, en teoría.
Sí, iba a mirarlo.
Pues entonces era el 23, sí. Martes 23, sí. Solo es el martes, así que lo han vuelto a poner martes. Aunque ya dijeron que querían intentar meterlas en viernes para tener fin de semana, pero todavía no. Bueno, ahí tendremos el cambio de las mareas infernales, tendremos toda la nueva temática de temporada que no sabemos demasiado. Y esto que muchas veces ha dicho también que conseguir objetos de nivel 925 es el máximo, están garantizados en Jefes de Mundo y en Duriel. Entonces, la única forma de equiparse a alto nivel es haciendo Jefes de Mundo y Duriel continuamente. Y esto le quita un poco de interés al resto de zonas, sobre todo a las mazmorras de nivel alto, que ni siquiera están garantizados de alto nivel. Así que dicen que habrá otras maneras de conseguir asegurarse un objeto en el nivel 925 al menos. No dicen exactamente cómo ni cuándo, pero tiene buena pinta, ¿no? Flysynth, ¿qué te parece? Aquí dice alguien en el chat que prefiere que esté solo en Duriel, pero es que también le quita interés al resto, no sé. ¿Qué opinas?
Ah, yo creo que está bien, ¿no? Porque ahora mismo tú haces una mazmorra 100. Me he hecho ya antes una, antes que estábamos hablando de cuán viable era hacerte una 100 fácil. Y me han dado dos objetos 902 y uno 901, lo más alto. Me parece un poco triste, ¿no? Que una mazmorra 100, la mayoría de objetos sean 850 o así muy bajitos, ¿no? O sea, no sé, lo veo bastante pobre que solo puedas equiparte así. Cuanta más posibilidad, yo creo que siempre es positivo.
Podríamos decir, no sabemos cómo será, pero por ejemplo, mazmorras de más de nivel 90, garantizados objetos de nivel máximo. Que no siempre los de nivel máximo van a ser buenos, es que tampoco es eso.
Claro, claro. Pero al menos es eso, claro, no irte cargado de chatarra, que dices, es que sí. Esto no, no vale para nada.
Cabrice, ¿tú qué?
¿Qué
te gustaría? ¿Cómo te gustaría?
El E-Level es solo... Digamos, es solo la posibilidad de que lo que te toque al máximo, pero después nunca te toque al máximo, ¿sabes? Entonces, dentro de que un objeto sea 925, si el modificador va del 10% al 20%, rara vez te va a tocar el 20%, ¿sabes? Entonces, limitarte encima que también sea 925, sí. Es cierto que no te lo van a no te lo deberían de dar, ni siquiera te lo debería de dar cualquier jefe de mundo, por ejemplo.
Son ¿por demasiado fáciles.
Porque, ¿no? Porque tú entras al mundo 4 y te vas a mirar cómo otros matan el jefe de mundo.
Total.
¿Vale?
Y entonces, te equipas sin haber hecho nada aún, ¿no?
Se llena, efectivamente, se llena el jefe de mundo de gente que no está colaborando con hacer el jefe de mundo. Entonces ahí, no. Pero que, por ejemplo, cada mazmorra que tú subas, suba la probabilidad de que sea un 925 hasta que en el 100 sea el máximo y en el 95 sea casi seguro y en el 90 sea bastante probable. Creo que algo así sí que deberían hacer y que haya más posibilidades. Porque ya digo, al final que el objeto sea 925 no te asegura que vaya a ser el mejor objeto del mundo. Ahí, todavía tiene que pasar un montón de filtros para que ese objeto sea bueno. Así que...
Y lo que sí es muy bestia, yo veo que tú llegas con un personaje nivel 60, recién llegas a mundo 4, vas a un jefe de mundo, te cae un arma, aunque el arma no tenga ninguna de las cuatro de los cuatro afijos, vaya bien con tu personaje, pero solo por ser 925 el DPS que te da, la cantidad de bueno, la diferencia de daño que de repente haces de no hacer nada a tener un arma 925 es muy bestia además.
Y luego estás 20 niveles masacrando todo, subiendo lentísimo. Claro. Porque no puedes hacer cosas de más de, no sé si eran 10 niveles. O no, no tiene sentido.
Claro, además, es que te corta la progresión del juego. Sí. Que la gente luego dice, es que yo no progreso. Claro, si has entrado al 60, has conseguido los equipos de nivel máximo, ya lo que te queda es ese equipo hasta el final.
Total.
Si tú lo vas escalando poco a poco... Pues sí que cada X tiempo tienes que decir, bueno, pues tengo que actualizar mi arma porque he subido 10 niveles. Voy a actualizarla. Pero si te la pones la misma, llega hasta el 99, 100.
Para siempre ya.
Bueno, sí. Entonces es normal que tú sientas que no estás cambiando el equipo. Es que te has ido directamente a rushear el equipo mejor y ya está.
Bueno, Cabrice, necesito una palabra clave. Dime una palabra clave para decirte, porque, a ver... Nosotros estuvimos en esto que pone aquí al final, ¿vale? Lo digo aquí.
Emilio, palabra clave.
Vale. Nosotros estuvimos en esta especie de discusión con los desarrolladores, donde estuvieron hablando de los planes que tienen para la itemización en el futuro, lo cual no puedo contar detalles, pero sí puedo deciros que va a molar y que va a estar muy interesante lo que van a decir. Entonces, lo último que has dicho tú, Cabrici, yo te digo Emilio todo eso.
Que quede claro. Ha dicho, estuvimos él.
Estuve, ¿vale? Yo, sí.
yo no estaba y lo odio a muerte. Pero entonces, solo quería hacer ese inciso para que no vengan a mí a decirme, pero cuéntanos algo. Y yo no sé nada, gente. No tengo ni idea.
No puedo contar nada, está todo obviamente...
Emilio lo sabe.
En embargo, y esto no es para la temporada 3. ¿Eh? Eso sí, no se sabe. Sería para la 4. Así que va a haber cambios de optimización, cambios gordos, además, cambios que van a cambiar bastante todo lo que sabemos hasta ahora. Así que todo esto que estamos diciendo de va a haber un filtro de botín, va a haber no sé qué, es que van a cambiar mucho las cosas como para que la prioridad sea un filtro de botín, por ejemplo. Y con eso entended lo que queráis.
Me salen ideas. No te voy a tirar de la lengua en directo. Venga, va.
Venga. ¿Cómo que no, no? ¿No era el plan?
Venía que luchar. Reducción de caída de ítems, ojalá. Bueno, de hecho, eso en Diablo 3 lo hicieron. Diablo 3, al principio del juego, era una barbaridad la cantidad de objetos que salían mal. La cantidad de amarillos que salían, que eran horribles. Total. Y en fin, el Diablo 4 está siendo un poco así ahora mismo. La cantidad de objetos que salen, que son malísimos, es exagerado. Que yo creo que ya, es que ya ni los miro, los objetos, ya es que me da igual.
Mira,
que debería mirarlos, yo... sí, pero es que el tiempo que tardo en mirarlos me aburre. Y prefiero estar haciendo otras cosas, aunque sea menos eficiente. Eso es como juego yo.
Si llega el momento... Di, Flash.
No, digo que actualmente yo miro anillos y poco más, y a veces por mirar algo.
Exacto, yo te iba a decir exactamente lo mismo. Yo ha llegado el punto en el que los legendarios los cojo para que no me estorben luego parpadeando en el S y los tiro sin mirarlo. Y luego, de los amarillos que caen, solo piqueo los que estoy intentando mejorar. A lo mejor, venga, pues ahora solo voy a piquear los guantes. Y van cayendo amarillos y yo solo voy cogiendo los guantes. Cuando acabe con los guantes, ya buscaré otra cosa. A lo mejor se me ha perdido un amuleto de la hostia, pero es que no me da la vida para jugar si tengo que estar revisando cada ítem.
Y no, cada solo, minuto. No sabes revisarlo, sino que sabes que el 99% de ellos son malos.
Claro.
Sí,
claro, claro. Vale.
Sí, que a la marea verde, no. A la marea de sangre. Eso ya es.
En Diablo 2, sí que caía. Normalmente caen pocos ítems. Vale, pero cuando cae un ítem, tú lo lees sin piquearlo y sabes lo que es y si te va a servir o no. Entonces, salvo que había que identificarlo, ¿no? Entonces, pero tú leías la base del objeto y ya sabías lo que ibas a identificar.
Podría ser,
y qué propiedades tendría. Vale, entonces tú, si caía unas botas normales y corrientes verdes, no las cogías porque sabías qué bota iba a hacer y te sabías de memoria qué es lo que tenía esas botas porque eran fijos. Paso al siguiente. Y si te caía un objeto azul, pues tú decías, ¿ese objeto azul puede tener lo que yo necesito? Sí, venga, entonces lo voy a coger y lo voy a identificar. Si no, no. Pero ahora, por ejemplo, es una tontería lo de identificar o no. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué es una tontería lo de identificar o no? Porque el loot es individual. ¿Por qué no cae identificado ya? Entonces, si yo veo que caen unos guantes gravitacionales, sé que el aspecto que tiene eso, a lo mejor es del... de un valor que a mí me hace falta, voy a cogerlo. Pero si veo que los guantes son de otro poder legendario, pues los dejo en el suelo y no los piqueo y no pierdo el tiempo. ¿Para qué me haces cogerlo y mirarlo? ¿Sabes?
O sea, es verdad, de hecho no lo había pensado. Pero la identificación es el recogerlo y en el suelo no. En el suelo solo dice total. Lo que sea.
Pero es una tontería, porque no es que esté compartido.
De hecho, en Diablo 3, los objetos los puedes mirar que tienen desde el suelo. Creo que. Pulsas control y te sale la descripción del objeto cuando está en el suelo.
Eso, por ejemplo, lo podrían hacer también. Que tú pases el ratón por encima y no siempre, porque entonces te va a estorbar en la batalla, pero si tú pulsas un botón, al pasar el ratón te dice qué tiene ese objeto y lo coges o no lo coges.
Total.
Yo lo veo. Y lo de ponerle el nombre del legendario, no sé cómo no lo han pensado, porque al final tampoco es que sea un nombre... como en Diablo 2, cuando tú identificabas que a lo mejor tenía dos prefijos, otro sufijo, otro no sé qué, y era el nombre larguísimo, ¿sabes? Claro. Pero aquí es el nombre de la base y el poder. Listo. Con que me diga el poder, ya sé si lo tengo que coger o no, porque ese poder no lo necesito. Ese tampoco. Ah, mira, gravitacional, por ejemplo, para la hechicera de bolas, ¿no? Pues te lo quiero. A ver si es del máximo o del mínimo. Pero he tenido que consultar uno.
Bueno, pues ya veremos en la temporada 4 cuando empiecen a hablar un poco de todo esto, cómo lo tienen pensado.
Porque a 4 será marzo, ya casi abril, ¿no?
4, 3 meses desde final de enero hasta final de abril, sí. Estaremos al 20 y tantos de abril. Aunque da.
No sea.
Sí, no tenemos sea otra temporada de mirar todo.
Es que sería hasta abril, luego mayo, junio, julio, otra... agosto, septiembre, octubre,
lo mismo.
Otra.
Y justo está empezando en octubre.
¿Y en noviembre sale
la expansión?
¿La expansión? Porque bueno, no van a sacar la expansión si no coincide con una temporada.
De hecho, creo que sí, que saldrá a mitad de temporada. para no
mezclar cosas. Para que estemos con la campaña, ¿no? Y no claro. la equipemos para...
Claro, claro. Yo creo que saldrá a mitad de temporada. Es que si no, sale con temporada, ¿y qué haces? ¿Jugar la campaña o jugar la temporada? ¿O te tienes que esperar?
La campaña, evidentemente.
Pero la temporada tiene que estar activa para todo el mundo, incluso los que no tengan la expansión. Así que, no sé. Sería un poco mezclar cosas. Igual la gente está haciendo temporada, tendría que hacer campaña y te estás dejando...
¿Y me podría crear un personaje de temporada en la expansión?
Sí, han dicho que puedes saltarte la campaña del juego principal y empezar directamente la expansión.
Claro, pero por ejemplo, si tú empiezas la temporada y después de empezar la temporada sale la expansión y yo me compro la expansión,
¿te deja crear
un personaje de temporada en la expansión?
Sí, sí puedes.
Porque voy a tener poderes y cosas que no van a tener los otros, ¿no? En la misma temporada.
Bueno, con la... No sé lo que estás diciendo, me estás confundiendo. Sí.
Si estamos en la misma temporada y yo tengo la expansión y tú no,
sí.
Yo tengo cosas que tú no tienes en la misma temporada.
Exacto. Pero muchas cosas que sean comunes deberían tenerlas activas para todo el mundo. Tú tendrás acceso a las mazmorras nuevas, a la clase nueva, a, yo qué sé, los únicos aspectos, imagino que no, que serán para todo el mundo. Pero el mapa, por ejemplo, igual yo no puedo ir. Pero el resto se puede hacer igual. No tienes acceso a nada que yo no tenga que sea poder. No sé si me explico.
¿No lo separarán?
No.
En plan,
bueno, no lo han especificado. Diablo 3, de hecho, puede jugar con otros que no tengan la expansión, pero es un poco burroso porque solo es la campaña. En Diablo 2 sí que están separados, por ejemplo.
Uh-huh. En sí, Diablo 2 es pre-expansión por un lado y expansión por otro.
Pero aquí no lo harán así. No han dicho detalles tampoco de esto. Ni lo sé yo tampoco.
Hay que empezar a apuntar preguntas ya.
Sí, sí. Hasta verano no darán detalles de esto. Bueno, seguimos por aquí abajo. Dicen que van a mejorar cómo se comercia oro en consola, porque tienes que ir uno a uno. No sé si habéis jugado en consola, pero tienes que ir uno a uno con el... Bueno, tú lo tenías, ¿no? Que abrís en consola. No sé si
lo he comerciado.
Tienes que ir uno a uno de oro y te puede costar a lo mejor 20 minutos llegar a 10 millones de oro, lo que sea.
Nada, yo... Justamente con esto, el otro día un chico del clan, encontramos un chico por el canal de Trade que vendía cada Duriel por 35 millones. Yo me gasté 700 millones, ¿vale? Normal, empecé, fácil. Este chico se gastó 350 millones, claro, me los pasó a mí primero para dárselos y él jugaba en Play y se tiró sí, fácilmente 15 minutos para poner 350 millones.
Sí.
O sea, imagínate.
Eso es horrible, no sé cómo lo han dejado así. Pero bueno, en la temporada 3 esto está arreglado. Y aún así tendremos otro directo que ya hablará, imagino, de la temática bien en enero. Y esto yo me lo espero para mitad de enero, dos semanas antes, una semana antes de la temporada. Así que el 18 o 19 de enero, una cosa así. Pregunta Laura Iro. No, yo creo que sí que van a hacer que se puede mezclar y jugar juntos, igual que son los juegos normales de estas de hoy en día. En Diablo 2 sí que estaban separados en dos reinos, pero aquí... De hecho lo pregunté, no sé si Cabrice, si te acuerdas en la entrevista esta. Yo creo que les pregunté cómo lo iban a hacer. Dije, no tenemos muy claro todo, pero queremos asegurarnos de que todo el mundo pueda jugar con todo el mundo, tengan o no tengan la expansión. Así que sí que van a hacer algo así. Bueno, en otros cambios hablaron de la itemización. No dijeron nada muy concreto, pero sí que saben que los problemas es que hay muchísimos afijos, hay mucha variabilidad, los objetos son la mayor parte malos. Y muy malos, no solo malos. Y van a hacer mejoras de tipo crafteo, modificación de objetos y otras cosas que ya veremos. Y esto será para la temporada 4, así que todavía quedarán meses para que tengan el sistema bien definido. Y no lo que
¿Vamos a poder cambiar más de un modificador?
Vamos a poder. Bueno, el oculista, ¿no? Cambia uno.
El oculista.
El oculista sigue ahí.
El oculista cambia uno.
Y pero habrá... más de ese. Bueno, Emilio.
Vale.
También me gustó esta pregunta que dicen que igual habrá formas de jugar la campaña en dificultades más altas. Yo creo que se echa de menos jugar esto al nivel 100, ¿no? Juego entero a nivel 100.
Hombre, yo iría de cabeza, por ejemplo, una vez que haya terminado el personaje, a enfrentarme otra vez al...
¿A toda la campaña o a Lilith?
¿Cómo se llama?
A Elías.
¿A Elías? ¿Cuál de las siete veces?
El ruso. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre del ruso grande. Ese es de los primeros enfrentamientos de la campaña que dice tú, hostia, espérate.
Ese es el primero que me mató.
Se me está costando este. Y luego el de Andariel, por ejemplo, es muy chulo, tío. Yo he echado de menos que hayan metido a Andariel como boss para farmear y demás.
Bueno, igual en el futuro.
Yo no sé cómo no lo han metido aún.
Lo tenían a huevo para repetir, ¿sabes? Hay Zuales que evidentemente no lo pueden traer de vuelta, pero... Andariel sí la tienes ahí. Y has metido a Duriel, mete a Andariel también, ¿no? Yo qué sé. Estaba guay. Y el tema de lo que... Para no volver luego muy tarde a lo de la itemización... A mí me gustaría eso, que nos dejaran cambiar más cosas del objeto, aunque sea muy caro. Es decir, aunque sea muy complicado conseguir unos materiales para cambiar un segundo atributo del objeto. Porque, una vez más, nos pasa igual que con los bosses, que ahora tenemos un motivo para ir a los sitios. Porque antes tú ibas a la marea de... O sea, a la marea infernal porque estaba activa y bueno, pues voy ahí. Pero ibas por ir, no por nada. Ahora vas porque quieres acero y los aceros te los llevas al Gregorio y del Gregorio vas al otro. Te están dando un motivo para jugar. Entonces, a lo mejor ahora en un sótano, ¿vale? Me dice, pues si limpiando sótanos tienes la posibilidad de que te caigan estos materiales. Y con tantos materiales de estos puedes cambiar una segunda... Pues ya te están dando un motivo para ir a otro contenido del que hay en el juego. Yo creo que tienen que aprovecharse de eso.
Una cosa te digo, Caprice. Los últimos, al menos, lo del matadero, es decir, eso está pensado para la gente de muy alto nivel. Los que se están ahí peleando a tope, ¿no? Y otra parte del contenido que están haciendo es para los más casuales. Entonces tienen esas dos vías o dos caminos abiertos y tienen que contentar a los dos tipos de público. Y aquí somos más casuales, me parece, entre los tres. Somos tirando a lo más casual para gente muy hardcore que está a tope y juega todos los días 20 horas o lo que puedan. Todos estos contenidos que están haciendo están un poco intentando ir por las dos direcciones todavía. O sea, cambios de decir, por ejemplo, para lo más hardcore, cambios de itemización, probablemente sea para los dos y habrá características más hardcore y características para los más casuales. Sí, claro. Así que...
El evento del solsticio es muy casual.
Sí.
Y a mí me parece bien. Es que al final, de donde ganan dinero es de la gente casual.
Sí.
La gente que juega 20 horas diarias no suele ser gente que se gaste dinero en poner el personaje bonito, no, ¿sabes? Son gente que lo que va es a lo que va y a intentar hacer la dificultad más difícil en el menor tiempo posible. Y a hacer theory crafting y tal. Pero después la gente que de verdad hace sustento económico es la que entra un ratito, dice, ay, mira qué skin más chula, me la voy a comprar. Voy a dar un pase por aquí, Tienen que hacerlo para los dos.
Voy a mirar rápido cuál es, en Steam al menos, la cantidad de gente que ha terminado el juego. Mira, caza en nivel 100, 3% de jugadores en Steam. Voy a ver la de acabar el juego. Bueno, Flysen, dime si quieres hablar un poco de esto mientras lo busco.
No, la verdad que, a ver, sí que quizá el casualizar algún contenido también, quiero decir, sí, igual el jugador casual atrae a algún colega, que ese jugador es un poco más hardcore, no sé, quiero decir, que al fin y al cabo ampliar tu abanico a jugadores, al final es positivo siempre, ¿no? Porque te va a atraer eso, pues, más público de todo tipo, al fin y al cabo. Pues igual el colega este se lo dice a otro colega, no sé, ¿no? Al final hay mucho de boca a boca, ¿no? En estos juegos y demás. De mira qué guapo esto, tío, que lo estoy jugando. Bájatelo y lo jugamos. Y luego el otro igual eso me ha enganchado. ¿No? Que igual este primero no es. No sé. Yo no lo veo mal.
Es el doble camino que están intentando.
Me gusta que haya contenido, ya sea más de un tipo o más de otro. Cuanto más, o sea, que haya contenido, creo que nunca es negativo. Te guste más o te guste menos. Si no te gusta, pues oye, con no hacerlo.
Bueno, estoy viendo que el 14% de los jugadores han completado la campaña. Lo que pasa es que estoy pensando, los fines de semana estos que lo ha puesto gratis, igual está contando ahí como jugadores a toda esta gente. Así que
puede ser.
No sé si es cierto. Pero bueno.
Entiendo que si yo me comprase el juego en Steam, me automáticamente me iré a todos los logros que ya tengo, ¿no? Porque la cuenta.
Sí, te los da al entrar, sí, te los da.
Ajá, ok.
Pues se sincroniza. Y bueno, y hablando de eventos, tenemos el Matadero de Cir que empieza también este mismo martes. ¿Habéis acabado el diario de temporada?
Sí.
A mí me ha quedado bueno. ¿No?
¿Qué te pasa? Yo no lo he acabado.
Yo sí.
Pasa que. ¿Te explico lo que me pasa?
Que empezaste en hardcore, ¿no?
Empecé en hardcore, pero eso no es el motivo. Aunque hubiera empezado en softcore, no lo hubiera terminado tampoco. Me pasa que trabajo 40 horas y tengo dos niños, básicamente. Y juego solo cuando estoy en directo y porque digo, es que tengo que hacer directo. Y ahí tengo la excusa para meterme dos o tres horitas, pero fuera del directo sí. Casi no me da la vida para jugar. Entonces.
Pero estaréis conmigo, Flysen, al menos estarás conmigo, que no es fácil completar el diario. No es algo para todo el mundo.
A ver, puseando horas, al final...
Sí, sí.
A ver, sí es verdad que el último capítulo tiene su tela, pero... Yo el último capítulo justamente lo tengo entero. 9 de 9. El penúltimo capítulo me falta solo la misión de PvP, que me parece muy, muy sacrificada, la de conseguir ser elegido de Lodi y luego matar a gente encima siendo el elegido. Que eso lo hice la temporada anterior de casualidad, por probar. Esto que a veces nos aburríamos porque también había menos contenido, ¿no? Y era como, ¿cómo vamos al PvP? A ver. Pero esta temporada es que he pisado la zona de PvP poquísimo. O sea, como hay más cosas que hacer, no he necesitado otro estímulo bueno, más.
Voy a dar un truco aquí ahora para todos los que estamos. Vais a Discord, gente. Vais a Discord. Al de Diablones, al de Flysen, al mío, al que queráis. Os reunís lo suficiente, creáis un grupo, lo vaciáis, volvéis a llenarlo, lo volvéis a vaciar para que estéis todos en el mismo sitio y os vais turnando. Os dejáis pues matar para que uno lo consiga, luego otro.
Ciertamente, sí.
Y ya está, y ahí lo consigáis. Pero no hay que tener el 100%, ¿no? Simplemente hay que tener los capítulos completos.
No, claro. Hasta el límite que te pide, ¿no? O sea, yo sí, lo tengo completo.
Lo mínimo para completarlo son 5 de 7 sí. En el último. Pero bueno, yo sé que no voy a matar a Lilith. Jamás. Y lo de subir los 21 glifos, los 5 glifos 21, es que es... una barbaridad. Pero bueno.
Ah, pero eso realmente con la mejora esta que dice.
Igual con esto es más fácil, sí.
Yo creo que bastante más fácil.
Bastante odioso. Sí.
De hecho, si te puedes hartar ese y después cuando entres al matadero lo vas a cumplir. Porque el matadero te va a subir un glifo al 21 en un suspiro.
Ya, pero ya lo necesitas antes. Después ya no te sirve.
¿Necesitas antes 5? No, con uno vale, ¿no?
No, digo, necesitas antes para poder entrar siquiera. Haber completado el diario, me refiero.
Ah, bueno.
Sí, que sí, bueno, luego tendrás capítulo, para... Sí, sí.
Una de las cosas del último capítulo son 5, sí, subir 5 glifos al 21 en el último capítulo.
Bueno, tenemos este evento el día 5 pensado para los más cafeteros, para los que han terminado el diario, los que saben, han hecho ya una falla a nivel 100 tranquilamente. ¿Os hacéis la 100 tranquilamente? Bueno, Cabrizo, imagino que todos todavía no. No. Yo tampoco.
Dios. Pero lo haré.
Yo tengo un bárbaro de torbellino of meta que se va hacia las 100 bastante fácil. También te digo que le llevo con 4 super únicos.
Ah, bueno.
Va armada hasta los dientes.
A mí me ha tocado mi primer super único útil. Me han tocado 2. Pues el primero que me sirve me tocó el otro día. Y tengo una teoría, que ya la contaré. Pero tengo una teoría porque fue demasiada casualidad como me tocó. Ya eso lo dejo para un poco más adelante.
Bueno.
Pero tengo una teoría... que se puede targetear a quién le va a tocar.
A ver si no soy el único que tiene secretos aquí.
No, pero lo mío no... O sea, si lo he acertado y ahí bueno. Blizzard no tiene nada que decir.
Bueno, tenemos esto que además la primer nivel del matadero decían que equivale a la 104 con una falla de nivel 104. Es un poquito más de la última, de la falla, no falla, mazmorra de la... Siempre digo falla. De la mazmorra de más nivel. Y a partir de ahí, escala, sabemos cómo, pero son 25 niveles y ya nos han dicho que no esperan que nadie haga el 25. Ahora, cuando ellos dicen no esperan que nadie haga el 25, alguien lo va a hacer el día 2.
En 12 horas. Exacto.
Eso yo creo que es para picar a la gente. ¿Cómo? Que no, aguántame el cubata.
Exacto.
Así para que darle ya. Bombo a lo que lo consiga, hombre.
Sí, bueno, ahí habrá una competición. No tenemos una pista oficial dentro del juego, pero sabremos muy bien quién va por encima y esperamos obviamente a los más los creadores más hardcore que estén ahí intentando sacarse el último nivel. Estas mazmorras se tienen que completar en 10 minutos como mínimo, y al final salen 3 buscadores de sangre. Me parece una forma genial de acabarla. Además ya tienen esta temática de los buscadores de sangre, igual que en las cosechas, que aparecen de la nada. Y con eso termina la mazmorra. Y te dan un glifo, que es este de lágrimas de sangre. Un glifo que tiene además 200 niveles de glifo. Y el primer incremento de radio es a nivel 50. O sea que es un glifo ya para pasarte el resto de la temporada haciendo esto. Si es que quieres hacer esto. Y además es un glifo que es una fuertísimo. Dice 5 por cada 5 de atributos o estadísticas que hayas adquirido en el rango, ganas un 2% de daño y además 50% a todos los nodos raros dentro del rango, que además es un 10% más por cada 10 niveles de glifo. O sea que si lo pones en el sitio adecuado donde tienes los raros que tú necesitas, esto puede ser una barbaridad. Uh-huh. Y además puede hacer que todo el resto del juego sea obsoleto y que solo puedas hacer o solo te sea realmente interesante hacer el matadero.
¿Tú crees que esto se quedará después?
No, el glifo lo van a quitar.
¿Lo quitan?
Sí, sí. El glifo solo
que había el otro día ahí dudando. Porque, claro, al hacer un glifo único, se asemejaba un poco a lo de los anillos únicos que han sacado para dejar los poderes malignos, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo decía yo, esto es que si lo sacas del matadero, esto borra el juego. No tiene sentido que te lo dejen fuera del matadero y el matadero lo van a quitar.
¿Flyzen?
Lo que digo, se quedará la temporada, ¿no? El resto de la temporada, que claro, entiendo que en Reino Eterno no lo tendremos, ¿no?
Lo pone muy vasto, sitio, ¿no? No sé dónde lo pone.
La verdad que no lo sé.
Bueno, aquí no lo pone. Pero sí que han dicho que desaparece al acabar la temporada. El glifo.
No, yo he estado calculando antes en la Bárbara, está un poco por encima, que iba a tener 90 puntos de fuerza a 5 de radio, a 4 de radio. Ahora es como un glifo normal mejorado al 15, uh-huh, que le saca 75 del atributo principal, tengo yo por lo menos en un panel. Y había contantes que eran unos 90, creo que eran 15 más. Uh-huh. Y hostia, es que la multiplicación sale muy bestia el año ganado, ¿eh? Y la mejora de los nodos raros también es muy bestia. Así que,
sí, digamos que lo subes al 50. 50 te daría, uh-huh, 100% de bonos a los raros en el rango y además... Uh-huh. Bueno, lo que has dicho tú, 5 de cada... Pero bueno, es una cantidad muy... Que además, sí, es lo interesante de este glifo, que es el único glifo único, que está hecho para que vayas incrementando tu nivel del matadero, intentar llegar a los niveles más altos.
Claro.
Y ya veremos cómo termina todo esto. Pero, ¿creéis que este glifo único será de alguna manera... Igual que han vuelto los anillos la temporada 1, ¿habrá alguna manera de tener otra vez un glifo único? Obviamente no tan exagerado. Pero una temporada futura, quizá pongan algo de este estilo.
Puede que lo pongan, pero lo tienen que bajar. Si es que, a no ser que haya un contenido mucho más hardcore similar al del matadero, esto, para lo que hay ahora, es que creo que solo con este glifo en un... Una tabla de Paragon, solo con esta tabla de Paragon rellena y este glifo, ya pasas las mazmorras más altas y demás. No te haría falta más nada. Entonces, es como un poco... Vale. Si lo dejas, pues ya está. Pues ya consigo esto y listo. Y borro todo el resto del juego. No hay más que hacer.
Lo importante del glifo, que a lo mejor mucha gente no se da cuenta, es que es multiplicativo, que no es aditivo. Mm. Que la mayoría de daños son aditivos y este es multiplicativo. O sea, va a estar demasiado roto, quizá. Así que no sé. Supongo que lo habrán testeado ellos, pero dicen que no se puede pasar la 25 o tal. No sé cuán... A ver, igual el problema es que por mucho daño que hagas te van a matar antes. Exacto. No lo sé. Pero el daño que vamos a tener creo que va a ser desmesurado. O sea, es multiplicativo.
Sí, bueno, los 25 niveles, a ver cuál es el nivel último, cómo escalan, ¿no?
Yo creo que el problema es ese. Es el problema que me encuentro yo ahora en las más altas, en la 95, la 96, que estoy intentando. Yo matar a los bichos los mato, sobrado. El problema es que como falle un milímetro por un segundo, no me ponga a tiempo el escudo o lo que sea, he muerto, porque me rozan y me matan. Y yo creo que ese va a hacer caso. No es que tú no les vayas a poder hacer daño, porque con esto... O sea, el daño que ya tiene, por ejemplo, el bárbaro de Jota o la hechicera de bola de rayo, lo multiplicas con esto y el daño es... Seguro que sobrepasa lo que sea. Porque, como hemos dicho, se multiplica, no es que se sume, se multiplica. Sí. Y ya estás multiplicando una cifra enorme.
Claro.
Entonces, el problema no va a ser el daño, seguro. El problema va a ser que te van a matar soplándote.
Claro, es un glifo totalmente ofensivo. Faltaría ahora otro defensivo, ¿no? Para llegar a esos niveles.
Mm-hmm.
O al menos que...
Sí, no. Yo digo, orientarte el hábil quizá a puro defensivo, claro. Ya teniendo en cuenta que este es el que te va a hacer pegar, ¿no? E intentar balancear, no sé.
Uh-huh. Van a haber builds muy distintas. Yo creo que va a haber, para decir, si quieres llegar a nivel alto, va a ser algo muy, muy concreto. Uh-huh. Y luego están los grupos también. Habrá grupos muy bien sincronizados en cuanto al tipo de efectos que hacen o el tipo de sinergias que tengan.
Claro.
¿No? Lo curioso del matadero es que si mueres se termina. Incluso un grupo. Si uno de los cuatro, si es con los cuatro. Muere, se acaba. Aquí no es resucitar.
Esa es la duda que yo tenía. No se puede resucitar a un compañero que muera. No. O sea, si alguno de la parte muere, a la mierda
acaba,
todos.
Se acaba, sí.
Ostras.
Se cierra.
Se acaba para todo.
Se acaba para todos.
Eso es lo que,
yo tenía la teoría de que iba a ser súper guapo porque iban a matar al que se ha muerto, se ha muerto.
Claro.
Y los otros tres que sigan.
Yo lo que he entendido es que se cierra, se acaba la run.
Como el vídeo que enseñaron solo era un player, ¿no?
Claro.
A mí no me quedó claro.
Yo tenía la esperanza que fuera en plan... Son cuatro. La mazmorra se carga como para cuatro personas. Dificultad de cuatro jugadores. Y se muere uno, vale. Seguís con tres jugadores, pero con la dificultad de cuatro.
Sí, ¿sabes? Gracias.
Y evidentemente eso ya va a caer. Va a acabar en un anime, ¿no? Que os va a matar.
No, yo lo que entendí después de haberlo leído, y igual estoy equivocado, pero es que se muere uno y se acaba.
Pues eso va a estar complicado entonces, ¿eh? Porque a mí pasa al matadero. ¿Quién me pasa al matadero?
Por ejemplo, no puede haber nadie que sea support, porque. O alguien que sea. Bueno, puede haber un support, pero tiene que participar de alguna manera, no es puro support. Si alguien muere, claro. Porque no es support, se acaba todo. No sé. Mm. Va a ser interesante ver qué tipo de grupo se sale con esto. Ya me diréis, vosotros que estáis a más alto nivel, como. ¿Cómo termina todo esto?
Ya haremos.
Y este es el ejemplo. Estuvieron jugándolo en directo, que nunca lo habíamos visto. Uh-huh. Pero bueno, tampoco es que haya mucho que ver. Más allá de la hechicera esta de bola de rayos jugando y viendo el tiempo. Y no sé si al final sale... Que por cierto, el temporizador no se acaba cuando se invocan los jefes. Es hasta que mates a los tres.
Ese es el
buscadores
problema.
De sangre.
Lo que lo veo difícil, de hecho, es que los buscadores de sangre también tienen combinaciones muy jodidas. Que te aparece un bárbaro y te one-shotea.
Sí.
Te aparece un bárbaro. Te aparece un bárbaro con un pícaro y un nigromante y vas a estar permanentemente quieto en el sitio hasta viendo cómo baja tu vida hasta que te maten. Porque
no, a ver, me ha pasado.
Te van a moverte.
El buscador de sangre te aparece más murra alta, estilo carnicero. Que te aparece un druida, te hace un pulverizar y te one-shotea, o cosas así, entonces. A ver, aquí al menos te lo vas a ver venir, pero...
Y son tres.
Puede haber, claro, tres. Puede haber combinaciones muy jodidas, sí. Yo creo que eso va a ser más difícil casi que alguna mazmorra, no lo sé, pero...
Bueno, habrá que ver, sí. Al menos algunos, igual, algunos salen fáciles, y una por la otra, pero bueno. El caso es que
la experiencia... También va a haber RNG en lo que es el matadero, porque es aleatoria la mazmorra que te cae, es aleatorio los modificadores que sacan los enemigos, es aleatorio si llegas al final los buscadores que te salen, o sea que habrá... Puede que hagas una 3 súper cómodo y luego vayas a 1-1 y te revienten la cara.
Total.
Esto es muchísimo más cercano o casi igual que las fallas en Diablo 3, que a alto nivel hay que buscar la que te deje de hacer, la que te salga bien, sí. Tenga suerte. Pero a mí me parece un añadido muy chulo. Espero que esto vuelva de alguna manera y no sea tan altísimo nivel. Y que sea un poco más para todo el mundo. Porque es un contenido que a mí me gusta que sea más así. Y no tan objetivos de mazmorra. Haz esto. Igual te tienes que saltar cosas porque no te interesan. Aquí es matar a todo y todo sirve. Es muy sencillo.
Ay, que es un contenido que saben que funciona, ¿no? Exacto. Realmente, que a la gente le ha gustado.
El Diablo 3 es el único en game, pero es que funciona. Y ha funcionado muchísimos, muchísimos años.
Te picas, básicamente. Dices, venga, una max.
Y luego también han dicho que habrá glyph, habrá sigilos para abrir esta mazmorra y que los sigilos tendrán modificadores ocultos que no ves hasta que la hayas activado. No sé si eso lo sabíais, pero habrá igual los modificadores normales, pero no los ves hasta que estés dentro.
Exacto, eso que es aleatorio, que tú no sabes qué te va a tocar. Entonces tú la abres y entras y dices, uff. Por ejemplo, en la. Precisamente en la que falla, que es la siguiente a la que hace. Que se le acaba el tiempo. Le aparecen un montón de enemigos con armadura. O sea, con aura de armadura de esa. Entonces les está pegando un montón con la hechicera de bola de rayo y no les está quitando prácticamente vida. Y por eso se le va acabando el tiempo. Uh-huh. Entonces te tocan todos los enemigos de la mazmorra con vida aumentada o con armadura y tú vas a contrarreloj. Pues date por perdido si no vas muy sobrado.
Sí, sí, va a estar curioso. A ver si también se intentan evitar ciertas afijos. Y... ¿Recordáis cómo se fabricaban estos sigilos?
En el ocultista, va. Igual, ocultista con lo normal. Allí.
Sí, con polvo de sigilo.
Con polvo no, normal,
creo.
Sí.
No pedía sangre reseca de esta potente ni nada de esto.
Uh-huh. ¿Y la cantidad era la misma? Es que no sé si había...
Creo que son un poco más caros.
Me suena que el que fabricó de nivel 1 creo que era 800... Me suena que comentamos.
Yo no he gastado ni un polvo de sigilo por si acaso. O sea, todo lo que estoy haciendo lo estoy reciclando y...
Bueno, no sé si lo tienes tú entre vídeos, estoy intentando buscar, pero...
No sé, es que son clips. No recuerdo exactamente qué es lo que hay, pero...
Bueno, vuelvo a lo de la experiencia, porque al menos sí que te dan una cantidad de experiencia bastante importante, que son 1000. Uh-huh. Y para el resto de glifos, pues si no los tienes, esto es... Bueno, te lo expones ya rápido al 21... Incluso al nivel 1, porque este es nivel de mazmorra, de decir 1, te dan 1000 de experiencia. Que es la mitad de lo que necesitas para el nivel. O sea, ni siquiera es 1. Y luego, lo que sí que nos dijeron es que tenían... Está aquí arriba. El nivel 2 necesita 4600. O sea, que para nivel 2 ya te va a costar 5 como mínimo. O si ya vas haciendo de más nivel, pues imagino que darán más experiencia. Pero escalan bastante fuerte, es más del doble para el nivel 3. Así que va a costar subir este glifo, incluso al nivel 50, que es lo mínimo para un rango más. Bueno, ¿cómo os veis vosotros haciendo, farmeando esto, Flysen? Tranquilamente.
Sí, la verdad que... habrá que ver, ¿no? Sí, es verdad que habrá que ver ese escalado, si me obligarán a jugar algo super meta, porque yo soy un poco alérgico al meta y tal, pero no sé, por lo menos mi intención la tienen. Vamos a ver si la mantienen.
Te voy a pasar por aquí, Gallardo, para que tú lo pongas, si quieres, en pantalla, de nuestros amigos de Maxdon, el tier list que han hecho.
Sí, ¿vale? Sí.
Para que hagáis una idea, yo estaba jugando el principio de la temporada con una hechicera en hardcore de incinerar. La hechicera de incinerar no está en esa lista. Mira que hay wills, pues no está ni en el tier F, ¿vale? Pero imagínate que, y me echan en cara, es que has dejado la hechicera de incinerar, hermano, es que no había manera.
Tengo yo también.
Menos en hardcore.
Pero divertida es, ojo.
Divertida es, claro, pero imagínate ahora meterte en hardcore con incinerar en el lavatorio de Cireche. Mira, no puede.
Bueno, pero entonces, están... obviamente tenemos a la hechicera de Arbes.
Yo llevo esa.
Y al bárbaro, que igual me cambio al bárbaro de estos, porque es que el que tengo es este, y no sé, algo falla.
Es que no es... Yo cuando... Mira, Act se ríe en el chat, pero es que cuando yo he abierto la tier list y he visto que no estaba, digo, estoy loco de la cabeza. ¿Sabes?
Porque me lleva un mono.
No está ni en la F. No está. No la contemplan como una build directamente. Y yo estaba empecinado en que yo podía hacer funcionar eso. Que a lo mejor se puede, ¿vale? Pero creo que ni ellos tienen el... el ánimo de hacerlo. Porque de hecho, Anna Cake Life ha matado a Lilith con una escitura de incinerar. Pero claro, a lo mejor es con algo enfocado para un solo objetivo y demás. No, luego a lo mejor no es viable en una mazmorra.
Tú, Flysen, has dicho que estabas jugando uno de Torbellino. No será este, pero... será con el que vas a continuar.
Tengo un bárbaro de Torbellino, pero... Es un bárbaro de Torbellino con daño elemental, así un poco inventado por mí. No sé si... Sí, o sea, seguramente no sea el más meta, pero a mí me parece divertido.
¿Vas a intentarlo con ese?
Sí, es el que con el que me hago las 100 más fácil de todos los que tengo, así que
bueno,
probaré con ese.
Pues suerte. ¿Has hecho alguna guía? ¿Lo tienes por ahí en algún sitio que lo podamos ver?
Sí. No sé si la puedo, si puedo pasar links por ahí, si no te lo paso.
Creo que te tendré que añadir como moderador, pero yo lo veré, yo creo que lo veo si lo pones.
Te lo paso, si no, por susurro. Y ya lo pones tú.
Sí, sí.
A ver. La he subido antes, además a D4 Bills antes, porque me lo han preguntado y digo, mira, pues ya lo voy a subir.
Gallardo, eso hay que adaptarlo al formato de Next. Hombre, también.
No me da tiempo, ¿eh?
Te la pasé por susurro.
¿Has pasado...? Espera, ¿en Twitch?
Sí, en susurro de Twitch.
Es que no tengo Discord. Sí, vale, Discord perdona. Mejor, sí. No tengo Twitch abierto. Voy. Para verlo.
Ahí te lo puse. Lo único es eso, pues, con los cuatro super únicos que ayudan.
Ay, espera, esto no
el padrino, la Doombringer.
Esto no es. ¿Cómo borro ese mensaje?
El chaquito, por supuesto, y el amuleto, pues...
Bueno, da igual, ese mensaje no es, no sé por qué.
Te diré que es off meta porque llevo la espada de la ira celeste, que el bárbaro que ya está farmeando padrino sabrá que ha roto un millón de ellas. Pero me gustó por el daño no físico que daba y demás. Y bueno, a mí me va bien. Lo llevaba a sangrado antes, el remolino con sangrado, y dije, voy a probar esto. Y me ha gustado más, el daño más directo de sangrado, al fin y al cabo.
Es curioso, no me deja borrar mi propio mensaje, pero sí puedo borrar los de otras personas. Pues nada, se queda ahí. Es el de 4 builds, sí. Bueno, pues esto es lo que tendremos el martes. Las builds, ahí tenéis una lista. Pero obviamente nada está escrito porque hay muchas cosas que ver, muchas interacciones interesantes con este glifo y ver cómo escala todo esto de Cir. Y con la aleatoriedad que tiene, igual no todas las builds funcionan siempre también. Y en grupo habrá otra meta, otra forma de jugar a esto. Así que va a estar interesante ver cómo evoluciona todo. ¿Algo más que queráis añadir, Capricia? ¿Estarás ahí el martes o no?
Estaré.
¿Sí?
Estaremos, además, creo que está confirmado, aunque luego Twitch funciona como funciona, que estaremos en portada también a partir de las 11, así que estaremos ahí dando un poquito de pena en los primeros tries delante de muchísima gente. pero estaremos. A ver sí, cómo nos parten la cara.
¿Y Plyson, tú estarás también ahí cuando salga
sí. Sí, además tengo todo el puente para gozarlo, porque hacemos puente en mi trabajo, así que perfecto para poder disfrutarlo los días posteriores, además, a tope.
Muy bien, pues con esto hemos terminado el repaso, así que vamos a la despedida.
Ahora que Diablo y Val han sido derrotados, ya puedo dedicarme a tomar el sol en las Islas Escobos.
Me ha faltado una cosa. Y al menos lo hablamos ahora que en 5 o 10 minutos. Es esa encuesta curiosa que se rumorea que pay to win. ¿Sabéis lo que hablo, no?
Sí.
Eso, para ponerlo en contexto, Blizzard y cualquier compañía de videojuegos lanza encuestas continuamente para ver un poco y tomar la temperatura de la comunidad. Eso no significa que las intenciones de los desarrolladores sean en ningún momento... Bueno, puede que sí, puede que no, pero no tienen relación directa con lo que estén preparando, lo que estén pensando. Así que si veis en algún sitio Diablo 4 Pay to Win, confirmado que van a vender la expansión por 100 euros y que va a haber acceso anticipado y objetos anticipados, no. Eso no es nada confirmado. Y han, de hecho, en el directo de el campfire, la hoguera, la charla de la fogata esta. Lo primero que dijeron, una de las cosas que dijeron al principio es que, y en relación a esta encuesta, aunque sin mencionarla directamente, es que no van a vender poder, y eso es algo que está grabado en sus, no sé, mandamientos de Diablo 4, así que nadie espere que Diablo 4 se convierta en pay to win. Si en algún momento hay algún tipo de característica que se venda que puede no ser considerada pay to win, pero sí que puede ser calidad de vida, por ejemplo, pestañas de alijo. No sé, es una de las cosas que siempre se habla mucho. Déjame comprar más pestañas de alijo. Entre los cambios de itemización que van a hacer, entre quizá más pestañas que puede que den de forma gratuita o jugando al juego, quizá pueden añadir ese tipo de cosas, pero que no sean tan necesarias para los jugadores normales y que sean ya solo para los que realmente estén ahí acumulando cosas demasiado. Eso quizá tendría más sentido, que sí que lo puedan hacer, ¿no? Vender poder, vender calidad de vida, pero ya es calidad de vida a los que están jugando a altísimo nivel. Y no es una... no tiene una traducción directa más a jugar mejor, sino es jugar más tranquilamente, más cómodo. Esas son las dos distintas, no sé, avenidas para vender algo que afecte al juego.
Y... pero, de hecho, en la charla mencionaron que aunque se rumoree de eso de vender al hijo y demás, dijeron, nuestro esfuerzo está enfocado en que todo el mundo tenga más espacio y que no sea tan abrumador, y todo esto no va acompañado de ninguna transacción. Es decir, lo estamos haciendo porque lo tenemos que mejorar y lo estamos mejorando a base de parche y a base de pensar nuevas formas de optimización. O sea, que no piensan tampoco en vender más pestañas de alijo, lo dijeron directamente.
Flysen, imagino que lo habrás hablado con tu gente, pero quieres decirnos qué has pensado de esa encuesta y todo lo que ha salido.
Sí, una exageración. Lo hablamos el otro día igual, ¿no? Pues, a ver, son tanteos que hacen, ¿no? Supongo. A ver, yo supongo que la gente no contestaría así. Estoy deseando darte 120 euros por una expansión. Evidentemente la gente le contestaría negativamente a eso, ¿no? Yo lo que creo que tienen que hacer con el tema de skins y aspectos es que, por ejemplo, un druida, el aspecto que yo compro y me gasto dinero, hostia, que también me afecta al hombre lobo o al hombre oso. Como pasa en casi todos los juegos rollo MOBAs, yo qué sé, que te compras una skin para un personaje y que te cambie alguna habilidad al menos, ¿no? O sea, no sé, que le dé una vueltita más. Pues molan, hay skins que molan, pero no sé, como que podrían molar más. Si quieren mi dinero, que se le ocurren, hostia.
Cosméticos de habilidad seguro que en algún momento habrá. Quizás no han empezado con eso todavía, pero puede ser una de esas cosas de, la expansión ahora puede tener cosméticos de habilidad. Las bolas de rayos ahora son, lo hemos dicho antes, ¿no? Bolitas de nieve o algo así. Obviamente más interesante, pero esa sería la idea.
Ahí yo creo que también se cierra la puerta al hecho de cambiar las habilidades como característica del juego. Como pasa, por ejemplo, en Poe, ahora mismo. Mira que yo no soy muy de mencionar Poe, pero lo he visto en los últimos que están hablando. Y yo creo que lo han hecho queriendo. De tan famosa que se está haciendo ahora mismo en Diablo, la hechicera de bola de rayo, con gusto para esta nueva temporada han metido un efecto de que hace una bola de rayo que se queda quieta en vez de desplazarse. Como que las habilidades cambian el funcionamiento de las habilidades, que ya lo hay en parte con algunos poderes, pero sí. Yo creo que eso, precisamente de cambiar la estética de la habilidad, deberían dejarlo para la itemización y para la personalización del personaje en cuanto a cómo juego, no a estético.
Bueno, pueden hacer un poco todo, obviamente, que no solape, pero sí, tienen que tener cuidado con cuánto meter en un sitio para no quitarle posibilidades a otras cosas, ¿no? Pero bueno, en resumen, la encuesta esta no la toméis en serio. Estas cosas es un poco también de marketing y quizá los ejecutivos quieren hacer estas preguntas, pero los desarrolladores tienen, a mí me parece que tienen las ideas muy muy claras de que no se va a vender nada que afecte al poder de los personajes, y yo, a mí me tienen convencido. Por muchas tonterías y rumores que salgan, yo Y si no lo hacen, yo seré el primero en decir muy mal, y esto es horrible, y nos prometiste, y yo, ojalá os pudras en el infierno. Pero vamos. Yo ahora mismo estoy convencido de que no van a ir por ahí los tiros.
Esperemos.
En fin, nosotros creo que lo podemos dejar aquí. Lo dejamos así a lo alto. No van a vender nada por poder, no va a ser pay to win. No van a ir por ahí ninguno de los esfuerzos del equipo de desarrollo, lo tienen muy claro, y creo que cada vez que hablan, creo que lo dicen de alguna manera o de otra, que no va a haber pay to win. Y nada, Cabrice, un placer. El martes te tenemos en directo, entonces.
El martes, Armin. Seguro que Flyzen está un poco antes. Yo llegaré a la hora de padre, total. Cuando ya se duerma la criaturita, pero sí, por ahí estaremos también.
¿Y Flyzen, a ti también te vemos en directo, entonces? El martes. Sí.
Correcto. Sí, pues... yo seguramente empecé antes, sí, porque por suerte solo trabajo por la mañana y no tengo más responsabilidad que el vicio duro.
Muy bien.
Así que ahí le daremos.
Pues oye, un placer tenerte por aquí, Flyzen. A ver si en otra ocasión te pasas también y vamos otra vez.
Cuando queráis, sí. Muchas gracias, la verdad. Creo que estaba un poco nervioso, pero me lo he pasado muy bien, sí, la verdad. Muy interesante todo.
Muy bien. Pues te dejo una raid ahora mismo a tu canal. Si es que me deja, me dice, no podemos iniciar una raid. ¿Por qué? El Twitch me está dando problemas. A ver.
Hazlo en el chat directo.
Sí, lo voy a hacer en el chat. ¿Salió algo? No ha salido nada.
No, no sale.
No sale, ¿no?
No.
A ver. El canal de Flight. Es que no, ni siquiera sale. Bueno, a ver si entro desde.
No tienes puesto lo del modo escudo, ¿no, Flight?
No.
Dame un segundo que entro en el navegador de otro sitio. A ver si estás aquí. Y me aseguro que la como tienes yo. Hecha. ¿Tú lo puedes hacer?
No.
Ahí está. Bueno, lo dicho. Nos vemos la semana que viene, el domingo por la noche. Estaremos aquí otra vez hablando y vemos esos primeros intentos del matadero de Cir, a ver quién se lo ha pasado ya a nivel 25, quiénes son los grandes. Y como siempre, seguimos en la web, en diablones.com, en Twitter, @diablones, pasad por el Discord y hablad con nosotros. El clan está lleno, pero si quieres entrar también podemos hablarlo. Así que nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.